Esto es Hablando. Toriyama Akira Sensei, gracias maestro por todo tu trabajo durante años. Bienvenidos a Hablando Popa desde San Juan,
eso es.
Puerto Rico, el podcast líder de la cultura popular. Ya yo tiré mi tweet anual, pero esta vez me preguntaron qué pasó y qué sé yo, y yo tuve que explicar, no, es mi tweet anual. Me cago en la madre del Comic Con Puerto Rico.
Ah, lo vi.
¿Lo tiraste esta semana?
Fue un tuit normal.
Pero no lo
vi. ¿Y qué te hizo? No fue Comic Con nada más. Te quedaste en la madre con Comic Con.
De Luis Fonsi. Pues normal, cabrón. Lo que yo siempre hago todos los años. Luis Fonsi, Comic Con. No nos gusta, no sirven. Y lo decimos ya sin sentido. No hay ninguna razón específica.
Eso lo dices tú.
Es que estamos en la casa y tuiteamos.
Ok. Estoy aburrido. Vamos a soltar odio.
Por lo regular, así son los tuiteros.
Sí.
So, nada tiene sentido, nada importa ya. Lo que sí importa es que al lado mío está el señor Portalatín, el líder.
Últimamente ha sonado su apellido mucho, ¿viste?
Portalatín.
Sí, porque ahí lo decía.
Hubo un tipo que te dijo, oye, yo soy Portalatín también, seremos familia.
Seremos familia,
pues. Y tú, bien humilde, no le dijiste, tú llegaste ahora, fue. Toda la semana.
Exacto.
Yo lo digo.
Exacto, es verdad.
A mi otro lado.
Exacto.
Desde Cobian's Plaza.
Sí.
Desde Cobian's sí. Plaza.
Nando Vargas, Vargas Cali. Calimano.
Muy bien.
Cobian's.
Se lo aprendió, ¿viste? Se lo aprendió.
Ya lo aprendí.
Calimano.
Yo atiendo. Tarde. Pero atiendo. Karen, yo atiendo, pero a veces no.
A ver.
Sí, Celio.
Eso me fue la pelea que tuvo, como que nunca escuchas, coño. Pero para Hablando
Pop, pasa, sí. Nos pasa todo.
Para Hablando Pop, sí.
Es si tú mismo me regañas. No, pero si en el pop ha pasado, dijiste. Y yo, no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es el tweet a Comic Con Puerto Rico. No, embuste. Vayan y disfruten ese evento allá.
Ah, que cada cual disfrute lo que hay.
Si
pero...
Comic Con se quiere promocionar aquí, pues mira,
eso es así.
1-9-5-30 y te comunicas con Gaby.
Y o nos escribe en infogeblu5.com.
Herrero,
ya. Ah, coño, y pongan en auspicio. Porque me escriben, yo te escribí, pero... Entonces lo que me ponen en el asunto es, me interesa.
¿Te interesa qué?
Exacto.
Portalatín.
Y yo así mismo hago pup.
Y así mismo que vive me interesa y dice, puñeta, que estoy casado.
Sí, no voy a tener relaciones con nadie.
Además de contactar el canal a través de esos enlaces o número de teléfono, te puedes suscribir al network en YouTube que estamos... De camino, cabrón, como Roberto Clemente, que hizo 3,000 hits a 10,000 seguidores en YouTube. Sí,
vamos a hacer un party.
Queremos llegar ahí, queremos llegar a los 10,000.
Vamos a hacer un party como Yankee cuando llegó a los 10,000 followers en Twitter.
El party de los 10,000.
Yankee es un party.
Cuando Yankee llegó a 10,000 followers en Twitter.
¿2008?
2010. De verdad.
Y él hizo un party. De eso.
De los 10,000.
Pues aquí lo vamos a decir, no lo vamos a hacer, pero lo vamos a celebrar.
Sí.
Este.
No hay party aquí, no hay break de que ninguno
nos. Y súper agradecido, de verdad que.
No sé, un party, se llama el parrandazo.
Hablando claro, los números del Popa han seguido subiendo.
Hemos empezado el año bien.
Estamos bien.
Ese tweet anual de Comic Con es un chiste de larga duración, no te lo vayas a creer de cantazo.
Sí, porque aquí rápido la gente lo coge de pecho.
No.
Aunque, y más nuestra industria de cultura popular.
Me cuentan que
tan sensitiva que es.
La gente con éxito es changa.
Coño,
pero.
Son más contados.
¿Han contado?
A los amigos de Comic Con, pues. Lo lamento.
Pero ves que viene este muchacho,
¿Cuál?
El de los juegos de Star Wars de Fallen Order.
Ah, sí, viene para acá.
El actor.
Ah, de verdad.
El que hace.
Y Espósito no viene también para acá.
Sí, viene Espósito.
También.
Viene la que hizo la voz de Aki en la película de Final Fantasy.
Ellos hacen el trabajito ahí.
Viene.
Poco a poco han traído gente.
No, la cosa es que maybe yo me voy a la cuenta por allí porque viene Charles Lowe.
Sí, yo sé. Es que eso es lo más que me encanta.
Mi cómic de She-Hulk, que lo filme.
Mira, no voy para allá.
Mr. Hate. Tiempo. Y está hablando de que puede ser que aparezca por allí.
Sí, no, así va a ser la foto dentro de Comic Con, me cago en Puerto Rico Comic Con.
Y la gente tirándote fotos. Al lado y tú no dices que esto era una mierda.
Y voy como Molusco, me voy a coger la máscara de Bunny para ver si me voy a hacer caso y me tengo una foto en Instagram.
Te toma una foto con cosas de Dragon Ball.
De Dragon Ball Z. Akira Toriyama.
No hagas pose. Hay un podcast aquí que llevamos aquí, empezó a cambiar la voz y no nos fue bien. Así que tranquilízate con las voces esas que estás haciendo.
Ay, no sé qué es eso. Bueno, Celio está en los controles. Él viene desde el centro de la isla. Te lo agradecemos, Celio.
Desde el corazón de Puerto Rico.
Desde
el
corazón al lado,
de Puerto
al lado,
Rico.
Al lado del corazón. Al lado de Cabo. Él es la arteria, la
aorta. Y empieza aquí su día de trabajo. y termina el otro día.
Sí.
Oye.
Bueno, ¿tienes eso ahí? Sí, Celio. El maestro sensei Akira Toriyama se
Oye, estuve leyendo que el tipo como que fue que
a los 68 años.
Él empezó a meterle a eso como de casualidad. Él como que ni le gustaba mucho el mambo.
Bueno, apretó cuando le dijeron que era malo haciendo manga y le metió duro y se convirtió en un señor que creó un personaje que va a ser igual de importante que
Mickey Mouse.
Que Sherlock Holmes, que Mickey Mouse, que persona Hércules.
Él apretó y dijo, pero una pelea que duren 30 minutos, uno en una esquina, pues fíjate, cagándose cómic, los zapatos al otro y nunca se da.
El manga empezó de cómico, no era de pelea. Fue un editor que le dijo un par de años después, como, mira, deberías como que transicionar a los puños y patas. Y Japón es lo que es en la cultura, que es el país número uno del mundo, por lo que empezó a hacer ese señal. Japón es el número uno del mundo, tiene las dos franquicias más importantes, son japonesas. La número uno del mundo es Pokémon, la segunda es Hello Kitty. Es la segunda marca más importante del mundo, la tercera es Winnie the Pooh y creo que ahí después entra Disney. Dragon Ball creo que es la 10 o la 9, no me acuerdo, 23 mil millones de dólares.
Recuerda que nuestro chip es trabajado por los Estados Unidos y pensamos que todo lo que era solo americano es lo que está número uno.
De los primeros 10, como 6 o 7 son
ellos hicieron japoneses. El trabajo en la publicidad que hicieron aquí en este país, de que pensemos que ellos son los que son.
Ah, yo fui al podcast.
Como que el mundo no existe.
Esa fue la parte en el podcast del chamaco ese.
¿De qué podcast?
El que yo fui un podcast y dijeron, yo no te creo, cabrón, búscate eso en Google. El podcast fue esa parte mamá, que yo le dije, mira que Japón es el país. Es el Japón. Vaya al internet. Porque fuera de que
comí. En pleno podcast lo hizo.
Siempre. Sí. Nos sentamos como cuando hay un bache. Y el bache era yo diciendo, pues mira, búscalo ahí. Ah, qué bueno que lo pusiste. Pues mira, Pokémon es la número uno y Hello Kitty. Y Winnie the Pooh, yo no sé tampoco porque es el tercero. Winnie the Pooh es el número 3.
Claro, bueno, Winnie the Pooh, qué carajo.
Los ingleses. De seguro tienen a la India y a todas sus colonias consumiendo Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Ese es el Mickey Mouse de Inglaterra. Pero nada, vamos
de verdad. A... Sí, imagínate, la India, ese oso comiendo miel, eso es como...
La India gigante tiene tres...
Toda la India deseándose los Winnie the Pooh.
Y Winnie lo mata ahí en la India. Celio, vamos a ver la televisión, que es lo que a la gente le gusta.
Bueno, déjame que Celio ponga la primera para empezar a arrancar con esto. Vamos por ahí, suavecito, suavecito.
Sí, recuerde que tenemos un Patreon, el Patreon del Popa, patreon.com/hablandopop. Si hay Popa, hay Hablando Pop en Patreon.
Eso es así. Y con la primera, Damsel. No sé si saben de qué se trata esto.
Millie Bobby Brown.
Esta chamaca, mano, ¿tú la viste? Y por la cara ya.
Pues, claro.
Pero vamos, para que, ¿sabes qué? Es más fácil que Fernan oye algo que le
lo amo. Yo que no veo Netflix casi y vi que esto estaba, se dio play solo.
Ah, sí.
O sea, cuando tú prendes Netflix y está la cosa y yo dije, fue que okay, vamos, yo estaba como que limpiando y haciendo cosas del trabajo y corrió.
Pues vamos a empezar por
ejemplo. Gaby, yo te lo dejo a ti para que tú entres en detalle. Yo pensé que esto es una pérdida de chavos masiva.
Tacho, yo pienso que esta nena se está construyendo como la próxima J-Lo.
No, ella para mí es una superestrella. El material fue fatal. Ver,
esa nena tiene que 20 y pico de años.
Ella es productora ejecutiva.
Y ella es la productora ejecutiva de esto. Y ella ya, no es la primera. Ella hizo ya las dos de...
Enola Holmes.
Enola Holmes, que son producciones...
Que son películas buenas.
Lo que pasa es que está en el ambiente de la fantasía donde está.
Buena.
A mí me gustó. ¿Por qué? Siento que... Esta va a ser la nueva manera que los nenes van a ver fantasía. Ya esta mierda de que ella es la doncella que hay que salvar, sí, eso no lo vamos a ver más.
Completamente razonable.
Eso no lo vamos a ver más. Tienes que verla con el punto de que vas a ver clichés de películas de fantasía. ¿Qué fue lo que no te gustó?
Es que es bien... yo sentía que yo estaba viendo la evolución de lo que son las películas de Young Adult. Ajá. De la década pasada.
Ah, sí.
La Hunger Games, a Maze Runner, Twilight.
Es que ese es el género.
Eso, pero con el flow Game of Thrones, pero para esa gente. ¿Me entiendes?
La describiste perfectamente.
A mí me gustó el plot twist.
A mí,
porque yo no vi el trailer.
Ah, yo tampoco vi el
trailer. Ah, no, yo tampoco.
Y yo, Dios, ok.
Yo las veo porque a mí me gusta esta nena actuando. O sea, yo pienso...
¿Quién? ¿Angela Bassett?
No, es bueno.
Inola, Inola.
Pero yo pienso que ella es. Ella está pasando el mismo flow que pasó Natalie Portman. Estas nenas que son. Que empiezan a sexualizar, tú sabes. Pues rápido, no, nadie puede ser lindo y rápido, pero que tienen talento. La misma esta que
estuvo en Harry Potter. Como un hold your horses. Ajá. Yo actúo.
Exacto. Y lo han hecho todas. Natalie Portman lo hizo. Lo hizo la de Harry Potter. ¿Cómo se llama esa?
Emma Watson.
Emma Watson.
La de Pirates of the Caribbean también.
Exacto.
¿Cómo se llama esa? ¿Cómo se llama esa?
Keira Knightley.
Keira Knightley.
Que por lo regular tienden a irse para este lado y estas nenas paran y dicen, espérate, yo le meto a esto. Y esta nena tiene un control cabrón de redes.
¿Sí?
Esa nena tiene...
Esa nena todo lo que toca es oro.
Cabrón. Esa nena tiene productos, tiene hasta un shelter de animales.
Benita.
¿Sabes cuánto costó esta película?
No sé.
Yo había visto el número esta mañana y se me olvidó, tuve que buscarlo nuevo. No me pareció... Pero salen menos de 100 millones de pesos.
Pues cabrón, pues no, esta película es un éxito.
Es un win, cabrón.
Esto es un éxito.
Que esta película
costó 60. El puto dragón se ve cabrón.
Dice que 60 a 70 lo que costó producirla.
Pues el dragón lo hizo la gente de Godzilla.
Al garete, o sea, yo no...
Ganadores del Oscar.
Ganadores de Oscar.
Porque vi la película
y yo... Somos los peores, nosotros no hablamos de los Oscars.
Pero que ya
son... A nadie le importa. Para que ustedes vean... Para que ustedes vean que ustedes están viendo el programa correcto de Cultura Popular. Pero
bueno que lo traes, porque mira, yo me puse a ver películas de los Oscars preparándome para los premios.
Y mierda tras mierda.
Pero el sábado y el domingo viendo películas todo el día, llega la hora de los Oscars y no tengo el canal.
¿ABC?
No tengo cable.
Está
yo no,
en Hulu
yo,
ahora.
Pues, y no tengo Hulu. ¿Tú sabes dónde tenía los Oscars? En la máquina de Peloton.
¡Ah, diablo! Ahí tuviste que caminar para ver la
película. Que pedalear. Fue... Y entonces, entre breaks de películas mierda de los Oscars, porque Poor Things, qué porquería basura de película.
¿Cuál?
Poor Things. La de Emma Stone.
No
me gustó.
Echando polvo tras polvo.
No me... alguien que le encanta la película, la forma de vendérmela era, las tetas de Emma Stone. Y yo, pero es que sean tetas de Emma Stone no es... Pero son tetas, pero no son las... No
son las mejores del mundo.
Entre películas...
Pero son tales.
Entre... Sí. Sale de todo. Papi, sale entre te estás jodiendo, pues vi esta.
Okay.
Y yo terminando de ver esta, dije, puñeta, esto salió caro con cojones. Y no, es un win.
Ah, pues ahora te digo yo. Esa película entonces salió súper bien.
Sí. En serio, el tema de los Oscars de ahorita no vaya.
¿Teníamos los Oscars?
Hay un tema de Oscar.
Pero está bien, lo puedes poner.
¿Qué vamos a decir? Oppenheimer es Cristo. Que la puedes ver en
el papelón de este hombre jodiendo la mejor película.
Como no vi Pacino, eso.
El cabrón vino.
Él salió, en vez de presentar estas son las películas, dijo ganó Oppenheimer.
Ajá.
Entonces,
es que leyó.
Ya lo que tú, a ti te nominan. Y como que, pues, está bien que no gane, pero aparezco yo en el show de que poder grabar ese videíto.
No, pero los Oscar explicaron que no.
Que
no
como iba, están hablando de todas las películas todo el tiempo, bueno.
No, pero durante la transmisión completa fueron enseñando poco a poco las películas. No iba a
que eso lo llevan haciendo hace años ya.
Él no iba a presentar todas las películas.
No iban a salir los nominados. No, los nombres.
Él lo hizo como era. No, porque de las 3 horas o 4.
Pero él no lo hizo como
lo iban
era,
poniendo.
Eso supone que vampiar un poquito más.
Ah, pero él no actuó.
Ajá. Vamos a ir de esto.
Y ese señor tiene un hijo de menos de un año.
Espérate, pero que yo esta vez yo no vi los Oscars. Sí. Yo no vi los Oscars este año. Él en ninguna categoría salieron los nominados.
Sí.
Durante el show completo
habían pausas en la ceremonia o whatever que hablaban de una película de las que estaba nominada.
Y le daban un tiempo bien largo.
Salían unos presentadores a hablarle de, oye, películas, como que mira, ¿no? Que Christopher Nolan decidió tomarse la tarea de hablar de la creación de la bomba atómica, ta, ta, ta. Esto fue Oppenheimer. Y ahí un feature de Oppenheimer.
Ah, pues entonces no, pues.
Que no había que hacer.
Ah, que no tenía que decir, ok, los nominados para. No,
exacto.
Estas etapas, pero exacto. Hizo bien.
Él no hizo nada.
Dije culo, no vi.
Pero lo hizo a la forma más mierda. Pero
vamos
entonces,
a la próxima.
Pero Dancer, ¿les gustó a ustedes dos? A mí no me gustó.
A mí me gustó. Sí, Dancer, esto es una mierda. Ay.
Coño, yo la quería ver.
Esto es senda mierda.
¿Dónde tú la viste?
La alquilé.
Ah, sí. Ok.
Podcast Argyle.
Está bien, pues somos tres.
La primera escracha de Apple TV.
Papi. Ah, esto es de Apple.
Qué mierda de película,
pero está
cabrón.
En Apple ya, para ver.
Es que es más, quiero que la veas, porque ahora...
Es producida por Apple.
Me encantó. ¿Tú la viste, Sergio?
No la he visto todavía.
Diablo, loco.
Pero okay, me dicen que está escracha.
Ok, nunca dijimos de qué se trataba la primera película. Pues déjame explicar esto y después voy con un momentito para decir de qué se trataba la que...
Ponte Dancer de nuevo.
No le gustó a Fernan. Déjame explicar esto entonces. Esta se trata de esta escritora, de este personaje de que es un espía, uh-huh. Y de momento el mundo de ella, empiezan los espías a buscarla, porque ella supuestamente adelanta cosas en los libros que están pasando en el mundo del espionaje.
Pero la cantante es esta.
La no,
cantante.
La que hace del personaje es esta nena, la de...
Bryce Dallas Howard.
Esa.
Okay.
Ella es la autora de Argyle.
El personaje este tipo, este Superman. Este, y de eso se trata lo que pasa es que
Henry Cavill,
de momento el la van a atacar, nada, esto sale en el trailer, la van a atacar y este espía la salva, y es un espía que no es para nada el look de Superman, mm-hmm. este tipo normal, y es pues qué está pasando, lo que pasa es que si explico más la jodo, pero me cago en la madre, era demasiado.
¿Qué tiene que ver el gato?
Mano, el gato sale toda la puta película. Porque es el gato de ella. Y ella lo tiene en uno de esas maletas. Sí,
y es lo que ella escribe, pasa.
Eso es como Grant Morrison.
Es que tengo que... Si lo digo, digo lo...
Ok,
digo,
pues...
Lo puedo decir, no me importa un carajo, pero yo no sé si a alguien le afecta.
Yo puedo darle play un día, no lo digo.
Pues no lo digo.
¿Tuviste la película de Will Ferrell, Stranger Than Fiction?
No.
Pues es una película de Will Ferrell que no es... de las
No termina pasando lo que están pensando. O sea, de que lo que... No.
No, pues,
El twist no es malo, es que...
Esa película de Will Ferrell que yo digo es que su vida... Hay una autora de libros que tiene un personaje que él... Y llega y todo lo que ella escribe pasa. Y llega un punto que él empieza a escucharla a ella escribiendo. Y
es como, yo vi esa película. Sí, me acuerdo esto. Ahora, ya. Y, pues, y empieza a hablarle, ¡ay, para! Me acuerdo. Diablo, cabrón,
pero es un peliculón.
Pero esa está buena.
Pero es que es el mismo mierda. Gimmick, ¿verdad? Es parecido el gimmick. Ish.
Ese gimmick sería hasta media película. Después okay. Ahí pasa algo que él, por la razón que está pasando lo que ella escribe, es por otra cosa. No es porque su mente es tan cabrona, porque el espía la busca para que, mira, está pasando esto, necesito que me digas qué va a pasar. Y yo, cabrón, ¿cómo yo voy a saber qué es lo que va a pasar? Pero si tú siempre escribes, que si escribe el capítulo, y entonces, es que no puedo decir lo que va a suceder.
Okay, okay.
Porque es un twist que... Es una mierda, pero es un twist.
Entonces, Damsel.
Esta de esta nena, lo que sucede ahí es que ella vive en esta aldea que está toda jodida y de otro sitio la llaman para que se case con el príncipe. Y es un acuerdo de que los papás le van a dar chavo la vende.
Él le vende la hija.
Y en el trailer sale que cuando pasa esto y ya, se casan. La jampean por ahí para abajo, por una cueva para abajo.
¿Para un sacrificio?
Por un sacrificio para que el dragón no se quede no mate al pueblo.
A la aldea.
A la aldea. Entonces ella es de las que, porque han caído muchas esposas ahí abajo y fallecen. Y esta pues metió cojones y dijo, no, yo no voy a morir aquí. Y se enfrentó al dragón. Eso es la película.
Es de Hobbit.
Una oda a la menstruación.
Sí. Ajá. Pero fíjate, yo pienso que no fue una mala película en el género que está. Es que yo lo que pasa es que yo veo las películas en el género. Uh-huh. Yo comparo eso, no la comparo con otra que no tenga que ver. Este género funciona así. Por eso es que Arkham, pienso que senda mierda, porque en el género que está es como que, come on, man.
Ya hemos visto esto antes mejor.
Ay, cabrón. Entonces, trabaja una película por gimmick, porque apareció este actor y este actor está haciendo esto y tienen un elenco ahí de millonarios.
En caso, ajá.
200 millones no costó esa película.
Y es como que...
¡Diablo!
¡Qué mierda!
Es un huevo, chavo.
Y la de Damsel fue menos de 100.
Exacto. ¿Sabes?
Hubieran llamado al amigo del podcast, Tranford Ortiz, y él la hacía...
Ah, no. Él la hace por dos.
Por 2 millones. Uno para él.
Y queda mejor.
Y el otro para la película.
Y ustedes cobran ahí también.
Y sigue siendo mejor.
Y me llama a mí a hacer segunda cámara.
Y sigue siendo mejor que lo que le hizo Sunshine al gobierno con Chona 2.
Cabrón, Chona está cabrón.
¿Te voy a dar 1 millón de pesos? Chona 2.
Sí, cabrón.
En busca que el gobierno pagó eso.
Sí. Por Chona 2, cuando la generación de ahora mismo no sabe qué puñete Chona. Y le pones Chona 2, cuando tú no sabes dónde puedes... Bueno, Chona 1 está en la página de Sunshine, si es la que quieren verla.
¿Cómo se llama la página?
Tocino TV.
Tocino TV.
Nadie sabía esto.
Claro, cabrón, nadie. Entonces yo le pongo Chona 2 en una película que Chona 1 salió en la televisión, no en el cine.
hace más de 30 años, ¿verdad?
Sí, cabrón. Yo era un chamaquito cuando vi Chona 1, así como...
Yo pensaba que Chona era un chiste, yo no pensaba que era una película legit.
Es un cortometraje,
probablemente. O sea, todos los que invitaron, me bregó en el género, ay, no saben, no mientan.
¿Cuál género, cabrón?
No
mientan. ¿De películas malas?
No, gente hablando, ay, no mientan, cabrón.
Yo no entiendo.
No mientan, no mientan para después, ay, porque quiero tener a Sunshine hablando conmigo en el podcast. No mientan.
Nosotros aquí partimos a Transform, él viene para acá agarrado.
Ay, sí, cabrón, sean reales. Grande, y si Sunshine nunca viene hablando 24 frames, me importa un carajo tampoco, porque...
No perdemos nada.
Es que es verdad.
Va, bájale dos.
Tampoco lo quiero.
Hay más cine.
Yo quería tener eso como bitácora, pero ya no es más nada.
Ya no hay más nada.
No.
Acabamos. Pues me cogieron con los pantalones abajo.
Yo no he tenido tiempo de ver más nada.
No, hablando de Netflix, seguimos en TV, la señora Jennifer López, amiga de...
Estoy viendo una que no me falta, el último episodio.
Y tema recurrente, pues a ti no te gusta si no lo acabas, ¿cuál es?
¿Qué? Fury. Es francesa, está en Netflix. Se llama Furies.
¿No estás viendo la de Criminal o algo así?
La de este tipo. Llevo por el segundo episodio. Dije, déjame ver. Vi los primeros dos episodios de esa. Ah, está chévere. Vi Furies y la estoy terminando. Ya sabes cuál fue el flow. Me gustó más aquella
que... Las de Jennifer López, una película de sci-fi, ¿verdad? ¿Vieron el trailer?
Sí. Tremendo trailer.
¿Malo? Esto no vale los 70 millones.
No.
Pero no se ve
esto
mal.
Esto es más caro.
No vale más.
Pero no se ve mal la película.
La película. Se ve buena. Bueno, Jennifer López hace películas decentes, cabrón, en Netflix. No súper salvajes, son decentes. Decentes.
Cabrón, cada vez que yo veo estas cosas así, tú ves... Coño, los efectos te ven cabrones.
No hay que ir al cine ya.
Cabrón, cada vez me está dando más...
El cine
más
está muerto.
Cada vez que...
Pero yo...
Vamos al cine por la experiencia. Pero ya tú puedes ver...
Yo quiero ver Dune.
Yo también quiero ver Dune.
No he ido.
Quiero ver Dune.
Pero vamos, si no puedo verla, que se me fue el tren, no tengo ningún problema en verla en casa. Va a ser la misma experiencia, el sonido, qué sé yo. Pero la veo. Yo lo que quiero es ver la película.
Estuvo muy bueno el trailer, pero es un trailer. Un avance no te dice.
Es un trailer de Netflix. Sí. Que esa gente pasa el trabajo de venderte la película que se ve.
Bien cabrón. Sí.
Pero me acuerdo la de Ryan Reynolds, esta que era sci-fi también, que había un nene, qué sé yo.
The Adam Project.
Que tú la veías y tú terminabas como...
A mí esa película me encantó.
A mí esa película
me gustó, está súper dura.
Ojalá. A eso es lo que vamos.
Ah, no, yo soy defensor de Netflix, pero es que... Están haciendo el trabajo que no está haciendo el cine, cabrón.
Sí, sí.
Ahora mismo tú estás estrella.
¿Para esta película así de popcorn?
Yo no he visto la de Lanzando el Espacio.
Yo tampoco.
Que es un astronauta y no sé.
No, pero no, aparentemente esa película es súper buena.
Pero dicen que está buenísima. Ahora mismo, Adam es un tipo que debe estar amando Netflix, cabrón, porque esa es su casa.
Se cobra un cheque.
Y eso está pasando con
Jennifer. Eso es lo que hace Jennifer.
Y eso es lo que está pasando con la nena esta, con Brown.
Millie Bobby.
Lo mismo.
Sí, que una vez se acabe Stranger Things, ahí es que de verdad vamos a ver si el gaspela.
Pero,
no, bueno, no para
ella. Le va bien.
No,
a los
para
otros
ella,
están escocotados.
No, pero por eso digo, se acaba. A todo el mundo la está viendo a ella porque es la muchacha de Stranger Things.
Hay que ver.
Pero Stranger Things se acaba.
Pero tú sabes
que ella tiene que seguir haciendo cosas buenas.
¿Ella
ha
hecho películas en el cine?
Ella salió en Godzilla.
Ah, es verdad.
Pero
en la 2.
Ella está... Mira, mamá.
De cine, ¿qué más ha hecho ella?
No me acuerdo. Casi todo lo que me acuerdo es que es de Netflix.
Por eso.
Pero yo pienso que está haciendo lo correcto. Porque ella sabe que su core es bien de redes sociales. Ella nace en Netflix. Ella es una estrella en Netflix. La gente va a ver su core. Ella no fue como que, terminé Stranger Things, ahora empiezo a hacer cosas.
No,
ella empezó a meter toda la franquicia por el lado, donde ella es la protagonista con Cavill.
Sí.
No es pendeja, o por lo menos quien tiene alrededor.
El equipo de Netflix.
Porque ahora vamos al otro punto. ¿Cuál de los nenes ha hecho algo?
No, eso están jodidos.
A nadie le importa un carajo a los nenes.
Hay uno que es un cuatro fantástico ahora.
Ajá.
Pero, ok, sí.
Espérate.
El de las nuevas temporadas, el Johnny Storm, el de fuera.
Sí.
Eso es un palito.
Sí.
Bueno.
El que hace,
vamos a ver, porque los Cuatro Fantásticos han tenido una suerte en cine.
Pero el caso está bueno.
Esperemos que sea buena. Yo estoy loco por ver los Cuatro Fantásticos.
Cousin.
Con Cousin, cabrón.
Yo pienso que va a ser buena.
Está muy duro.
Si nos vamos a lo que decía Fernan del elenco de Stranger Things, mano, la nena es la que está moviendo inteligentemente.
Sí.
Ella puede hacerla y por lo regular tiende a pasar.
Espérate.
En estos grupos donde hay una nena y los demás son varones y pega. Emma.
Vivió
la,
Emma
la,
Watson
la,
es
la pelirroja. La pelirroja de Stranger Things. Esa va a ser de Aloy.
De, y lo puse en
Pop Facts.
David Harbour le fue bien también. Él ya hizo Santa, Hellboy, Gran Turismo, un montón de otras películas. El tipo le ha ido bien.
Ah, bueno, pero son buenos adultos.
Pero ese tipo ya.
Estamos hablando de los nenes, de los nenes.
Ah, de los chamacos.
De los chamacos ella, ella y el otro chamaco nada más.
Que le va a despuntar.
Porque ni el de los dientes.
Pero el flaquito.
Y ese era el más pegado cuando empezó.
Hay otro que sale en las dos películas de It.
Sí.
Y es un buen actor, tú sabes, el tipo de mete. El flaco.
Sí, y él va a ser ahora en otra película de. De alguien en una banda.
Ese no es que es gay.
No, ese es el otro.
Que hace el, ese es el otro.
El judío.
Pero no, el flaco Carlos, que tú dices, sí. El que sale en It, él va a ser ahora un músico en una película.
Mira para allá. Él le va bien todo, pero no como ella.
Pues fue como Harry Potter.
Ella es la superestrella.
Al menos que le fue bien fue a el Colorado.
Esa no le fue bien, ¿verdad?
No.
Hizo una serie.
A Ron Weasley.
Y vio una serie que de Rupert 6 Green. Episodios vi 3. Y no los terminé.
Él hizo muchas cosas británicas, como que cosas de allá. Yeah. Como el tipo
es
que
es millo.
Pero es que por eso, no tiene ni que trabajar.
Pero nada. Vamos, pero millo. La carrera.
De hecho, estaba leyendo hoy que el muchacho que sale en Avatar, Sam Worthington,
ajá.
Él dijo, mira, mi incentivo de trabajar.
El Terminator.
El incentivo de él de trabajar bajó porque él hizo tanto y tantos chavos de Avatar.
Ah, de verdad.
Ah, de verdad.
Pero que él dijo, mira, mano, yo vi tanto dinero aquí que esto se convirtió en, mira, yo voy a cuidar a mi familia, ya no tengo esta obligación. Matt Damon le ofrecieron ese papel.
¿Y dijo que no?
Él dijo que no.
¿Cuál? ¿El de...?
El de Sam Worthington. El de hacerle el muchacho en silla de ruedas.
Jay Scully.
Ese mismo. Y Matt Damon mismo, él no pudo hacerlo porque estaba grabando, yo no sé qué otra película estaba grabando, yo creo que era la de Rugby, que él no nominó por un Oscar, Invictus.
Ah, Invictus.
Pues, y él dijo que la peor decisión financiera que él ha tomado en Hollywood es no salir en Avatar.
Ya. Porque eso es cada cuántos años va y está 3 meses, 4.
No, es que hacer una película con James Cameron significa que tú vas a ser chavos por el resto de tu vida.
¡Wow, cabrón!
Y es verdad, tiene lógica porque tú dices...
No. Él no
Samuel Dinko no sale más nada.
Él no está
él hizo pago. Avatar, hizo la de Terminator, pero esto fue un season.
Ajá.
Que él hizo Avatar, la de Terminator y Clash of the Titans.
Y nos vemos.
No, hizo Clash of the Titans 2.
La que está en un edificio que se iba a tirar y qué sé yo qué carajo.
Esa. Porque fue como una rondita después de Avatar.
Él trabajó con cojones del 2008 al 2010. Ese tipo trabajó con cojones. Salió Avatar en el 2009 y él dijo, mira, no, yo no tengo que hacer más nada.
¡Wow, loco! ¡Qué suerte! ¿Tú te imaginas que hagamos un podcast de 10 millones de views?
Imagínate a Zoe Saldaña, que salió en Avatar y después salió en MCU.
Diablo, ¿verdad?
Esa tipo está alta, chavo. Y esa le gusta trabajar.
Es que...
Y va para DC ahora.
Ajá.
Y ella le mete. Ella a mí me gusta.
No, ella es buena.
Y es blanca.
El marido que...
Bien.
El marido que está casado con ella... Sí. Imagínate si esta diva tiene chavos, que el esposo de ella tiene el apellido de ella.
Ah, sí.
Está bien,
ella se casó con el futbolista, fue algo así italiano.
Yo no sé con quién se casó, pero el tipo ahora es de apellido Saldaña.
Estos son bochinches hermosos. Celio, vamos a hablar de cómics. Por favor.
Pero está interesante eso, fíjate. Yo no sabía... Es lo mismo que Sonche nunca va a hacer. Ah, perdón.
Te quedó excelente. Mira, vamos a hablar esta semana de un manga cómic en japonés, que prontamente este manga va a tener un anime disponible en Hulu en el 20 y pico de este mes y un videojuego. Se llama Sandland, de nada más y nada menos que Akira Toriyama, creador de Dragon Ball Z. Él hacía más cosas que Dragon Ball. Igual de buena. Sandland es una historia.
¿La tiene?
Yo leí esto en el 2000 cuando salió y lo compré hace como unos 5 o 6 meses que lo volví a ver en Amazon y lo capié.
Y viene en serie.
Y viene.
¿Ahora es que van a hacer la serie?
Animada sí.
¡Wow!
En Hulu. Y si, la serie que va para Hulu. No quites la portada, serio, por favor. La serie que va para Hulu era una película de Japón que la cogieron, le añadieron un pedazo más y la picaron. Ahora es serie. Eso fue la película mejorada y ahora es una serie que viene el 20 y pico de este mes, en marzo. ¿De qué trata Sandland? Sandland es un mundo que se quedó seco. Es como desértico, como si fuera Mad Max.
Uh-huh.
Donde ese que tiene el cabello como Goku, ese es el hijo del diablo, del devil. Y ese es Belzebú. Él es un demonio. Y el que está atrás es otro demonio también que se llama Tith, que se pasa robando. Y el señor que está en el medio es este señor que trabajaba en el ejército de este lugar desértico, que tiene la corazonada o tiene como que la conspiración de que no hay agua, by the way, no hay agua. Y él dice que hay un lago gigante escondido en el sur de toda esa pendeja.
Ok.
Y
van para allá.
Y va a buscar a estos dos demonios para poder llegar abajo, porque obviamente se ha encontrado un problema. Y Belzebú le dice, pero ¿por qué tú crees eso? Y él dice, porque yo estaba los otros días aquí y vi a este pájaro volando, y este pájaro come animales que están en el agua.
Ok.
Así que ellos tres, Belzebú da donde el diablo le dice, mira, yo puedo ir con este señor. Y el diablo le dice, mira, en verdad que aquí no hay nada que hacer, cabrón. Y hace falta el agua. Vaya allá y chequee con el viejo ese. ¿Qué puede pasar, cabrón? Tú eres mi hijo. O sea, a ti nadie te puede hacer nada.
Ok.
So, arrancan en esta aventura desértica. Ellos están en un carrito ahí, pero realmente ellos se roban un tanque. Y es una historia que Toriyama dibujó porque quería dibujar tanques. So, hay muchas batallas de tanques.
Ah, okay.
Es contra un reino, hay cosas voladoras, explotan y al final pues hay un desenlace.
Es un Mad Max con demonios.
Con demonios, super cool, ¿no? Los personajes
es un diablo medio pendejo porque el diablo no sabe dónde está el agua.
No le importa realmente.
Sí, dice, está bien querido ahí, vete a buscar agua.
No sé, hay una parte que Belzebú dice, yo leo mente, yo sé todo, o sea, I know everything, yo estoy aquí como que cabrón.
Para pasarla pues, bien.
Yo
hice Avatar, tengo chavo.
Literal. So, mano, Sandland es un cómic, un manga 9.99, es buenísimo. Y Toriyama murió.
¿Cuándo es que empieza esta serie?
En 20 y pico de marzo, 24 creo que es, o algo así. Pronto. En Hulu. Oiga, todo esto estaba hecho y el señor se murió de la nada, cabrón. Este era un mangaka.
Cuando te toca, te toca.
Él tenía un tumor en el cerebro que él menciona que fue por lo mucho que se maltrató haciendo manga cuando joven. Él trabajó en el 80 hasta el 86 o algo así, haciendo un cómic que se llamaba Dr. Slump. Cogió 2 semanas de vacaciones y trabajó desde el 86 hasta el 94, 95 por allá en Dragon Ball Z sin vacaciones. Un capítulo semanal por todos esos años hasta cumplir desde Dragon Ball hasta Dragon Ball Z. Y él contó una vez que en 3 días él durmió 20 minutos porque tenía un deadline. Y esas cuestiones están haciendo que muchos mangakas de 50 y 60 años se están muriendo. Los dibujantes japoneses se están muriendo. Se murió el que hizo Berserk los otros días. Y Toriyama explicó que no explicó. Un panita salió y dijo, mira, lo que pasa es que él tenía estas cuestiones porque no se cuidaban, porque en Japón no se trabaja como aquí. En Japón se trabaja bien duro.
Sí, que se te quedas dormido trabajando.
Overol en Japón, bueno. En Japón overol.
Y se gana bien poco. Pero, mano, este señor inspiró a tantos artistas y tantos productos. Y él hizo videojuegos, él hizo Dragon Quest. Todos los personajes son diseñados por él. Dr. Slump, Dragon Ball, un montón de anuncios. Compartió con personas de Fórmula 1, inspiró un montón de gente. Lo más reciente que yo recuerdo en Hollywood que él inspiró fueron las peleas de la película de Creed 3. Michael B. Jordan es...
El Dragon Ball americano le pidió disculpas.
Le pidieron hasta perdón por esa cuestión.
Michael
B. Jordan es tan fan de esto que los tiros de los puños y qué sé yo eran steals de la serie de Dragon Ball. Este tipo es súper importante, pero es de mi generación.
Sí, hay una generación entera que toca, o sea, se identifican más con esta
Dragon Ball.
Exacto. En México, en Argentina.
En Estados Unidos, hay un montón de jugadores de NFL que son locos con Dragon Ball Z.
Y de fútbol, balompié.
Y en fitness. En
Anuel.
Él inspiró mucha gente en ejercicio.
En ejercicio. Hay mucha gente que se inspiró con Dragon Ball.
Y artes marciales, en Argentina, en todos los países hicieron lo de...
Y quedó bien cabrón con una generación bien dura.
Sí,
es la persona más importante, el mangaka más importante. Pero
Chevy.
Pues, Chevy. Tsunami, para los que veíamos Cartoon Network, esto fue gracias
Chevy
a Tsunami.
Chevy lo presentaba.
Él ni sabía que era. Sí. Pero en México, papi, fucking importante, una cosa cabrona.
Pero Tsunami.
El gobierno de China en menos de 24 horas hizo un comunicado oficial. El gobierno de China, cabrón.
Wow,
para un japonés.
Macron, el primer ministro de Francia o presidente, no sé cuál es el término, hizo unas expresiones y enseñó un arte personal que Bad Bunny, tiene del mangaka. Bad Bunny Postum Story. Bueno, Una cosa,
todo el mundo,
cabrón.
Todo el mundo.
En Argentina, en un show que yo encontré de una banda, tocaron el tema oficial de Dragon Ball en un concierto.
Eso estuvo el garete.
Pero masivo.
Y yo lo compartí, pero ya tú lo habías visto.
Que estaba bien, cabrón. Akira Toriyama es muy amado. Puerto Rico es un país que no se separa de eso. Nosotros tenemos un montón de gente que admira esto. Yo no sé si está en la foto, pero hace de 2 a 4 años, Anuel tenía un Lamborghini.
Yep.
Que estaba totalmente forrado de diseños de Dragon Ball Z, de dentro de las puertas, afuera. Y hasta había un video, ridículamente, un Lamborghini, cabrón. Y hay un video de...
Pero sin embargo, aquí todo el mundo lo que hizo fue pelarlo bien, cabrón.
Pero si está feísimo.
Sí, está feo, yo lo sé.
Pero él salía...
En Japón hubiera partido.
Yo busqué el video de cuando él está enseñando, porque Anuel, en verdad, yo no pienso nada de él, en verdad. Whatever, su música no me gusta, pero no creo nada malo de él. Pero yo vi el video. Cabrón, él estaba bien pompeado. Sí. Él estaba nombrando cada transformación, porque aquí estamos viendo en un lado nada más, pero tiene diferentes Goku o Vegeta en las áreas.
Se ve que él seguía el
match. Sí, él
sabía de esto. No es que lo puso porque los muñequitos me gustan.
No, claro que no.
Cabrón, él regalaba la... Es más, hoy el Come llegó con una de esas de las que él regaló en Gallego.
La de Street Fighter.
De Street Fighter.
Él hizo una colaboración con Capcom.
Él le gustaba esa mierda.
Con Capcom oficial. Él nombra a Vegeta. Dentro de las puertas hay otras transformaciones. Cabrón, el tipo le gustaba Dragon Ball bien duro. Y nadie relacionaría esto con Anuel, pero jamás en la vida. Este es puertorriqueño más comprometido.
Sí.
Pero no te vayas lejos. No hay ninguna diferencia, entre cool y no cool, entre esto y todo el concepto del disco Data de Tiny, que tiene que ver con anime, tiene que ver con todas estas imágenes, todas estas cosas que no iban a llegar a ningún lado del mundo si no fuera por el trabajo de Akira Toriyama. Si le gusta o no Dragon Ball
a
Tiny...
Yo no sé por qué, ¿verdad? Pero me abriste un trigger aquí de que... Digo, diálogo. Por mucho jodía a la gente cuando yo hablaba de manga, yo era un chamaquito, la gente, qué mierda esa china, que así, no sé qué cara, mira hoy en día, cabrón.
Lo mismo,
es generacional, generacional.
Para mí eso es Star Wars y las cosas geeky,
ajá,
que en high school a nadie le importa.
No.
O sea, en high school, no, más cuando uno era más chiquito, o sea, octavo, noveno, por ahí, o sea, séptimo, octavo. Y entonces en la universidad todo el mundo
ahí sale todo el mundo acá, pero cabrón, si estudiaste conmigo nunca hablaste de esto, era porque la daba
vergüenza. Pero y mira, hay cosas que son pegas normales como Friends, el show de Friends que a la gente le gustaron en mi escuela de chamaco, era como que charro, sí. Y ahora
todo el mundo ama Friends.
Ay, Dios mío, yo soy Chandler.
¿Usted no ha notado que en Puerto Rico hay un montón de carros con sticker de Dragon Ball puesto o de... Mira, le data ahí.
Sí.
Claro, ajá, sí. Él trajo esa cultura acá, que cabrón, los niños que son adultos ahora, pero esto es Puerto Rico nada más. Latinoamérica tiene tanta música inspirada en esto que está fuera de control. Hay muchos en ti que no sé si usted ven Yari o cualquier tipo de carro, cabrón, Naruto, Dragon Ball. Es demasiado, y cuando nosotros chamaquitos era... Eso no corría.
Eso era una charrería.
Y hay gente que gasta un montón de chavos ahora.
Había que ir al cuarto de la persona para saber, a ti te gusta pendeja.
Ajá.
Pero de ahí no, sí, de ahí no salía.
¿Has visto las películas? Sí,
ahí no salía. Yo tenía banderines, siempre he tenido figuras. Es más, yo dibujaba en la pared.
Un cojón de juguetes de Dragon Ball.
Yo dibujaba en la pared.
Dragon Ball. Eso está bien importante.
Es más, mi entrada a mi cuarto, bueno, es de lo mismo, pero mi entrada al cuarto era un Bart Simpson recibiéndote.
Wow.
Asomado por un lado.
¿Qué tú dibujaste?
Yo mismo dibujé. Porque yo en esos tiempos...
Matt Groening te inspiró porque tú tienes un libro, Los Conejos de la
Yeti. Sí, a mí me gusta ese
es un caricaturista, by the way.
A mí me gusta... Los Simpsons a mí me han encantado, para que hay manera de seguirlo. O sea, te quedas un poquito atrás.
Y te jodiste.
O sea, eso es para que tú lo empieces a ver a los 5 años, a los 55, todavía estás viendo cosas de Los Simpsons.
Pues, hermano, si no te gusta Dragon Ball, pues Toriyama tiene más cosas, se puede escapear, el tipo es bien importante.
Es que tiene que gustarte el manga, pues si no te gusta, ¿sabes?
Cabrón. Pero fíjate, yo me acuerdo mucha gente que empezó a ver este anime por Toonami y por Pokémon.
Pokémon fue
la bola después de
ya. Fue que empujó la cuestión, fue Pokémon.
Bueno, en la marca.
Que esa era otra cosa que no iba. Te gustaba Pokémon, tú eras un bobo.
¿Y ahora?
Y ahora es Pikachu, es mi cosa favorita del mundo.
Aquí una
película, Detective Pikachu.
Exacto.
Persona con éxito, persona que viaja a Japón a ir a los Pokémon Center a gastar chavo.
Sí.
Con el, no, éxito real. No, o sea, tú quisiste.
¿Cuánta gente no se toma foto con el, ay, se me fue el nombre
del robot? Estaba hablando de Millo.
Del robot este que lo que hace es que sale un momentito.
El Gundam.
Ajá. ¿Cuánta gente no vaya a ver eso?
Sí.
Pero lo que hace es que camina dos pasos y vuelve para atrás.
De cosas así de anime, cuando en mi pick de anime, lo menos que yo vi fue cosas de Gundam.
Oh, Gundam a mí me pone como
lo menos que yo consumí.
¿Quién fue el de ustedes que fue a la tienda de Nueva York de ninguno de los dos?
De Nintendo, yo fui.
La de manga, que esto de manga y de...
Yo no he ido, voy para allá cuando regrese a Nueva York.
No, sí, pues eso pronto.
Bueno, yo voy el mes que viene para allá.
Te tengo que dar unos chavitos hoy.
Pues yo voy el mes que viene para New York, o quiero ver dónde carajo de eso.
Te voy a decir dónde es, pero está full completa.
Se apareció un viaje.
Pero super cool. Pero está bien buena la tienda.
Para eso se graban
podcast. Está bien buena la tienda. Porque es manga flow full.
Me voy a descabronar allí porque yo he caído de nuevo en los mangas por culpa de Akira Toriyama. Estoy como
loquita.
Leyendo manga. Cabrones, alguien que no está como loquita está confundido en su casa todavía sentado.
Ajá.
Michael Keaton. Después de los Oscars, en una de las conferencias de prensa,
okay,
dijo, yo todavía no entiendo la escena que yo grabé para la película de Morbius.
Ah, sí.
Esa no era. A ese pana lo vamos a rostear ya mismo, no te preocupes.
Cabrón, Michael Keaton hizo...
Michael Keaton, el Batman.
Yo estaba con Jared Leto allí.
Ese.
Y grabé ese cabrón porque... Y Jared Leto me dijo, adiós, primo, ¿qué pasa aquí?
Vamos a buscar a Spider-Man.
Nosotros hemos hablado ya de esto en pop. Sí. En el final de la película de Morbius.
Exacto. Por alguna razón.
Que Morbius no es malo en la película, pero no. Y Michael Keaton sigue, él es Vulture.
Ajá.
Sale a reclutar a Morbius.
Vamos a buscar a Spider-Man.
Y dicen algo así y se acaba. Y Michael Keaton parece que estaba, se había dado unos traguitos y dijo,
vamos a hacerlo.
No, es que probablemente tenía contrato de que iba a hacer más varias películas.
Mira, yo fui para allá, yo vi esa película y yo no sé qué es lo que yo hago en la película.
Que obviamente uno sabe que sí, estaban tratando de hacer
el multiverso.
Sí, Sony estaba tratando de trabajar
de hacer eso. Spider-Verse.
Y querían hacer los Sinister Six.
Sinister Six.
Esa era la idea.
A la cañona.
En Spider-Man.
A la cañona.
Y cada vez que tratan de hacer los Sinister Six, se jode las películas.
Deben hacer una película con los Sinister Six.
Y ya. A ver,
sí.
Porque pasó cuando los primeros Spider-Man...
Amazing Spider-Man
2. Se jodió. No va. Esto es cocotó.
Nada, ya
que salí, me acuerdo que yo fui bien cabrón porque el nene que salía en la película era puertorriqueño. ¿Se acuerdan de eso?
¿Cuál?
En la película cuando está... ¿quién es el personaje que está al final que va a atacarlo y Spider-Man sale? Que no sé si era...
El Joker, Green Goblin.
No era Joker.
No, es Rhino.
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 ¿Tú dices cuando se acaba la película?
Que ajá, sale, que sale Rhino. El nene que
está vestido de Spider-Man.
Ese nene es morico. Sí, es un reportaje y todo, cabrón.
¿Drusila la entrevistó? No, son las que ella hace.
Por poco.
Esas son las que hace.
Pero sí fue.
Estrella de la película de Spider-Man.
Es boricua. Y el nene sale allí un momentito, un cambio de pendejo y vamos. Un
vestido de Spider-Man.
Pues bueno, ella es boricua.
Nosotros, oye...
A mí me gusta... A mí esa escena de la película a mí me gusta. Con esa película la cerraron súper bien.
¿La cuál?
La Spider-Man 2 de Andrew.
La esencia de Spider-Man.
Que le dice al nene, mira, tranquilo, yo peleo con este cabrón. Y como cierra la película, está chévere. Y la música y eso. Los comments de ese video en YouTube, tú lo buscas y todo el mundo dice, ese nene es un pendejo.
¿Qué ese nene es un pendejo?
El nene chiquito.
¿Por qué?
Porque dicen que se cree este pendejo que va a parar el cabrón este vestido de Spider-Man. No va a ser un carajo.
La gente tiene cada
tiene mierda, mucho tiempo libre, chicos. Lo que es tener dinero.
Sí. My baby.
No o tiempo, preocupado. El caso es tener tiempo extra para comprar mierda, cabrón.
Ahora sí.
Así son los fans.
A mí me gustó esa ronda de Spider-Man. A mí me gustó.
Ahora sí, serio. Vamos a hablar de los Oscars. El ganador del Oscar, la mejor banda sonora, que es mayormente conocido en el pop por el que hizo la canción y la banda sonora de la serie The Mandalorian en Disney Plus. Es un chamaco de 38 años.
Sí.
Y cuando se ganó su Oscar, dijo, mire, yo le doy gracias a mi papá porque me dieron guitarras y drum machines, que eso es como una maquinita que hace el sonido de batería, en vez de estar jugando videojuegos. Yo lo vi, yo lo le entendí como que él no habló mal de los videojuegos, sino que sus papás lo encaminaron a aprender. Uh-huh. Pero el resto del planeta, del no, Twitter. Sí,
no lo cogieron bien. Oscar Twitter no lo cogió Twitter bien. Twitter
entendió que él dijo que los videojuegos
son una mierda. Pero es que eso es normal que Twitter lo coja automáticamente para ese lado.
Es que no leen, leen rápido así. No,
Twitter es de titulares.
Ay, pero ¡ah, que... María, serio! ¡Usted gana Grammys y todo!
¿Sí? Este muchacho dijo eso y lo hizo sonar más... No, el mensaje no está bueno que él dijera eso. No, porque pues, él se hace sonar como que, yo no... Los que están todo el día jugando videojuegos son unos pendejos. Así es que viene ese mensaje. Y no necesariamente canto estúpido. No,
Yo hoy en día se ha demostrado que nada de lo que la gente pensaba que iba a ser loser está pasando.
Uh-huh, uh-huh. Mira, Anuel.
A ver.
Tiene su Lamborghini.
Cabrón, nosotros hacemos un podcast de lo que estamos diciendo que no podíamos decir cuando teníamos menor edad, cabrón. Sí, exacto. Y hacemos una hora todos los días, toda la semana.
Yo estoy en el tren leyendo mangas allí, que me va a ver el bicho. El tren es gratis, estamos todos aquí montados.
Es para el carajo. Los tiempos cambiaron.
Pero él lo que dijo es que, cabrón, en vez de jugar, pues aprendió y ahora se gana un cabrón Oscar.
Pues está bien, hay gente que juega y animan y jodiendo y se ganan los Oscars de CGI.
Pero el rapero de la película de White Man Can't Jump.
¿De la primera o la segunda?
Harlow, en el podcast de... Esto me acordé ahora. Fue
pero los otros dos no eran
en un podcast explicó que él rapea muy bien porque su mamá le prohibió jugar videojuegos. Prohibido de que no los podía tocar. So, lo único que se le permitía a él era leer. So, él leyó tanto y tanto y tanto que ahora para hacer letras y qué sé yo.
Es que lo que pasa es que tú vayas...
Eso pasó porque no tenía los videojuegos.
No es porque los videojuegos fueran malos.
Ah, exacto. Están metiendo videojuegos porque en esto por meterlo.
Es lo mismo que está, que vamos, para irnos bien lejos de eso. De momento tú ves esta bailarina rusa que parte en el ballet. ¿Y qué pasó? Ah, que mi mamá, de que tenía 5 años, fue ballet, y no hacen más nada. Todo lo que tú te dediques y le metas, puede ser que...
Ese es Floyd Mayweather.
Pues, ya está. Ajá. Pero entonces ya no puedes decir, gracias a que mi mamá no me puso videojuegos, yo soy una gran bailarina. ¿Qué tiene que ver, cabrona? Pues no jugaste videojuegos.
Bueno, y yo soy de los que dices, si no es por los videojuegos...
Estoy esperando que hables mal de ella.
Mira, pero es que yo, para mí, si no es por los videojuegos, yo no hablaría inglés como yo hablo inglés. Yo aprendí a hablar inglés por videojuegos, no por la escuela.
Pues mira para allá.
Si no fuera por los videojuegos,
mi inglés tecato es de los cómics.
¿Viste?
Nadie le
por eso caso. Yo leo, ya, yo entiendo mejor leyendo el inglés que hablándolo.
Sí, ajá.
A nosotros fue RPG.
Si no fuera por los videojuegos, yo nunca aprendería tanto historia.
¿Viste?
Assassin's Creed.
Ah, eso yo sé de gente que se les pasó eso.
Es que tiene lógica.
O sea, yo que nunca he ido para Europa, me acuerdo un viaje de unos panas míos que fueron, de esos viajes estudiantiles que sean como 60 personas.
Ajá.
Pues uno puso una foto como que en Italia. Ah, aquí es donde Ezio Auditori de Firenze le tiraron la piedra en la cara. Y yo, qué mamabicho.
Eso está cabrón.
Pero es verdad.
Pero bueno,
está súper cabrón.
O sea, yo pienso que no, ¿sabes? Hoy en día juzgar como... Son otros tiempos.
Sí.
Son otros tiempos, la información llega diferente. Al igual que me jode un poco cuando la gente más adulta dice, esto por hacer YouTube son millonarios. Pues cabrón, no te tocó, no fue tu tiempo.
Y
tu tiempo fue hacer novelas.
Los ridiculizaban al principio. La gente que habla mierda, Estos montan un canal en YouTube y ya se hacen millonarios. ¿Por qué es fácil? Hazlo tú, cabrón.
Hazlo.
Y si él tuviese la edad para hacerlo, como si fuera la generación que está ahora, probablemente no lo hubiese logrado hacer tampoco. Eso es gente pendeja.
Y el problema es consistencia. La gente no puede bregar mucho con la consistencia. Oh. O sea, a la gente le gusta el énfasis de llegar rápido, pero no quieren...
Y quieren hacer un episodio que sea...
Y este tipo, pues tal vez estuvo metiéndole al sonido y se convirtió en un caballo. Que él tiene otra cosa, porque él trabaja con cosas como análogas, unos sonidos bien raros, y tiene unas máquinas que hacen unos... En Mandalorian él saca el sonido de unas cajas.
No, el tipo tiene un talentazo.
Sí, claro.
Pero lo que dijo no es cosa de mamabicho.
Pero tú no vas al estudio de él y lo que ves son pianos y guitarras. Ves unas máquinas que son como
de percusión.
Hay Nintendo
Switch. Cabrón, es como parece una pared de acuerdo a cuando la telefonía era con mujeres.
Las chicas del cable.
Eso. Pues, mira, a ver, yo creo que cuando hizo Mandalorian, la pared es un montón de botones que dice que es una nave Star Wars.
Así es que hace los sonidos.
Así es que él hace la música.
Eso está el garete.
Porque él creó unas cajas específicas para hacer estos
sonidos. Y hay un videojuego que es de eso.
Yorick no va a jugar videojuegos.
Mira, mira, otra que yo puse en PopFact.
Estos videos del jugador.
En la de PopFact, que es el sonido de Dunga, la que grita. Ajá. Que tú no dices, es una cantante. No, esa tipa se dedica a eso.
Ay, diablo.
¿Cómo? Su carrera ha sido para sacar entonaciones vocales.
Ajá, de
y como, entonces la escuchó.
Como en The Bomb y mierda así.
Ella se dedica a hacer, o sea, sus de estos son...
¿De Vinyu? ¿Lo escuchó?
No, los que son... ¿Quién fue este? Ay, cabrón, el que hizo la música. Este,
Goran.
El compositor.
Este cabrón que lo conoce todo el mundo. Que
Hans Zimmer.
Hans Zimmer. Yo no sabía, yo me enteré cuando vi la noticia.
Ese cabrón se retira todos los años.
Hans Zimmer hizo Kung Fu Panda.
Sí.
Cuatro.
Hans Zimmer hace todo.
Sí. No, ese retiro...
Hace la música que estaba sonando.
Ese retiro era... de superhéroe. Él no va a ser superhéroe.
Ok.
Ludwig Göransson se llama. Claro, si tú te llamas Ludwig, tus papás no te iban a hacer otra cosa que no fuera música.
Y Göransson, tus papás tienen chavo.
Sí,
claro. Ah, yo creo que se le encontró algo por ahí, ¿verdad?
Totalmente.
Y hay una que es más nasty. Yo creo que la que está poniendo es la bonita. Pero yo vi una pared que yo dije, ¿qué carajo es esto,
cabrón? No es del estudio de él, pero encontré uno similar que yo sigo, que es Deadmau5. Ya sabes, que es DJ.
Para entender.
Exacto.
Que usan el mismo formato.
Ve, mira, ve lo que está en la pared.
¿Eso es la pared?
Esa pared son unas cajas de sonido, cabrón.
Okay. Sí, que Deadmau5 usa los mismos sonidos que hace el otro.
Y vienen de ahí. Entonces lo sintetiza y los trabaja.
Qué locura.
Wow.
Y es análogo as hell. O sea, son cables.
Bien, bien.
Mira, cabrón. Sí, son. Y son de estos de rollo. Es que ahora mismo, un par de personas jóvenes me han dicho, oye, ¿y dónde puedo conseguir una cámara de VHS? Porque quieren tener el look and feel. Pero no quieren poner eso digital, quiere que sea real. Uh-huh. Porque hay gente que
está. Es un crical.
Claro que sí, porque hoy en día, después de capturar todo eso, editarlo.
No, editar hoy día la gente se queja, imagínate editar en esos tiempos.
No. ¿Sabes? La gente no sabe lo que es tú. Grabaste algo y tienes 8 tapes de una hora, y tú sabes que tú tienes que darle play a 8, por 8 horas para poder tener el material para empezar a editar. Eso la gente nunca lo ha vivido, yo lo viví. Capturar nada más, yo hice un timelapse de una gasolinera de Total, desde que era otra gasolinera hasta que se convirtió en Total, grabé toda una semana.
¿En cinta?
En VH, sí.
¿Cassette?
En cassette de los pequeños, mini DV.
¿Y cómo lo cambiabas? ¿En una hora tú sabías, iba y cambiaba?
Sí, porque acuérdate que, no, yo estaba allí. O sea, yo estaba allí en una casita con un televisor, electricidad y toda la pendeja, y aquello acababa y tú, papi. Y venía y marcaba de tal hora a tal hora. Y después yo tuve que coger, digitalizar todo eso. Pero pasa que tú dices, el brinco, ¿no? Porque como va tan rápido, tú no te vas a dar cuenta cuando hay un brinco, la cámara sigue en el mismo punto. Entonces yo marcaba los puntos donde estaba la cámara, me iba, y al otro día volví otra vez a marcarla donde estaba y seguir por una semana.
Y no había celular ni nada, tú estabas allí.
Viendo el mundo.
¿Cuánto tiempo te tomó digitar todo este revolú?
Un mes.
Y este podcast ahora puede salir mañana.
Ahora mismo puede salir. Pues,
ponlo live.
La Gaby está 8 horas aquí un día grabando y él no tiene que editar un bicho.
No,
¿verdad?
No, de lo, ¿quién fue que me cayó algo así? Dice, no, entonces tú editas. Y yo le dije, ¿qué? lo del Sonso. Que me preguntaron, ¿ves, ahora tú llegas y editas? Y yo, ¿qué? Esto está, esto terminó cuando...
Esto está ponchado.
Cuando terminemos, terminé yo.
Tienen los cortes y todo.
No, esto... No hay break, no hay manera. A la velocidad que va el mundo, editar está cabrón.
Sí.
Tú editas una película.
Para noticias, editar un reportaje de 3 minutos, no. Tú lo editas el mismo día que lo grabas.
Sí, eso no, o sea, es absurdo.
Hasta en la calle se ponen a editar.
Es absurdo.
Antes de llegar al canal.
Aquí no hay edición. Válido. Aquí no hay edición, si no, no hay manera de hacer tanto podcast.
Vamos a hablar de música.
Pues vamos a Jax.
¡Bum! Mira, vamos a traer dos músicas relacionadas a los sucesos de Akira Toriyama.
Que fue nuestro tema de hoy.
Bueno, esta es la banda que hizo el concierto aquel en Argentina, que cantó la canción de Dragon Ball, Y a, ah, mí, ya. Y a mí me dio curiosidad de buscarlo. Se llama Airbag, como el airbag de tu carro. Es lo
que, ajá, los que cantaron.
Este es el airbag de tu carro, Mentira la Verdad, del 2016 es este álbum. Y yo dije, déjame escucharlo porque allá había demasiado público como para que estos sean unos pelagatos. Válgame, qué disco más bueno. Tengo mucho, como mucho elogio.
Ajá, es bueno, bueno, de verdad.
Bueno, bueno, de verdad, mano. Y esta banda es bien famosa.
¿Y no la habías escuchado?
Nunca, cabrón. Nadie ha traído eso a Puerto Rico, ni a la radio, ni a traerlo a nada. Cabrón, esto es como... existe.
Porque ellos son de Argentina.
De Argentina. Esto es un trío. Que existe en toda Latinoamérica y aquí no están. Yo creo que George nada más en Down los ha sonado. Porque él los sigue en Instagram. Lo fui a buscar y es el único boricua que lo sigue, el cabrón.
Ok.
Esto es como si AC/DC tuviera un hijo con los enanitos verdes. Y sale Airbag, cabrón.
Qué interesante.
Totalmente, qué cabrón.
Lo más deprimente.
Tiene la batería, la batería, la batería. ¿Sabes que AC/DC la batería siempre igual?
Se mantiene, sí.
Y la guitarra. Y es todo igual todo el tiempo. Y el cantante canta de amor, de sexo, de lo que sea. Eso es Airbag con las sensibilidades de latinoamericanas, de Argentina. El cantante canta muy bien.
Y tú la estabas perdiendo.
No, cabrón, la primera canción está súper cabrona. Yo fue lo que lo puse en Instagram, yo creo que hoy, que dije, los shows tienen que empezar tan pompeados con estos cabrones cuando tocan ese tema, que yo, puñeta, y he ido a la red, a Instagram, a YouTube y qué sé yo, a buscar conciertos en vivo de ellos, y se nota que son bien famosos porque no está. No hay material en vivo.
Ah, los tumbos.
Tú tienes que ir al y uno oficial... largo no existe. Como que ellos todavía llenan show en Madrid, ellos llenan show en todos lados. Busqué el Instagram y yo, son bien jóvenes los hijos de puta. Estos son bastante exitosos. Voy a buscar los comments.
Qué lo que era, ¿verdad? Pues, este la gente no sabe que aquí para todo el mundo puede seguir comiendo y, no, y ni te enteras, cabrón. No.
Todo sí.
Está cabrón.
Es súper exitoso. Y había un montón de argentinos en los comments que decían, mano, esta banda yo la criticaba, me burlaba de porque son jóvenes. Y visualmente ellos apelan a gente menor que nosotros. Pero en verdad con los años me han demostrado que son muy buenos y una mamá era. Y yo tengo que buscar a estos cabrones. Y sí, cabrón, es como que estos tipos tocan bien la música y saben cómo visualmente venderse a los más jóvenes.
Ah, so, okay.
Es como una banda legítima que con los años llegará a ser igual de legendaria que otras bandas, pero ahora mismo
¿Cuánto es para los jóvenes. ¿Cuántos álbum tienen? No sabes.
Mano, no sé, no te voy a mentir. Tienen más de tres o cuatro. Okay. Pero este es del 2016 y había un cabrón que decía, estos cabrones tocando canciones de 14 años y las tienen bien pegadas, bien pegadas. Y yo me considero, por lo menos de este álbum, pero fanático cabrón, de que yo digo, wow, este disco está súper cabrón. Tiene boleros, tiene baladas, tiene canciones de amor, tiene una canción de una colombiana que se clavan todos los días. Seis álbumes tienen ellos. El primero es Huracán y es porque la muchacha le dio una probadita. Ajá. Y él dijo, este Huracán es una pasión. Cabrón, esto es AC/DC. AC/DC es de chingar y estos cabrones hacen lo mismo.
Huracán es Love Gun.
Literal. Es ese mismo flow de así suena. No, ellos no suenan mal. Más tienen sus canciones de romance y qué sé yo. Y yo digo, wow, esto es top. Puerto Rico se está perdiendo una generación escuchando solo un género en vez de escuchar tres o cuatro.
Sí, es verdad.
Porque estos cabrones escuchan rock, escuchan todos sus hip hop, porque este es el país de Bizarrap. Yep. Escuchan tango, escuchan música americana, más cabrón que escuchan británico, mm-hmm. Escuchan cumbia, escuchan esto y salsa. Y aquí estamos gozando.
Pero aquí la vuelta está, la curva está cambiando.
Está llenándose de show.
Ya es como que ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Ya dos mexicanos llenaron el Choli y lo dijimos primero en Hablando
Colmillo de Leche.
Colmillo de Leche, cabrón.
Hablando Popa lo dijo primero.
¿Quién carajo iba a pensar que Colmillo de Leche?
¡Cabrón! Este próximo que le vamos a traer ahora a Celio y yo, esto está descomunal. Unos gruperos, cabrón, mexicanos de estos que tocan en la calle. Se llama los Shimigami del Norte. Lo voy a poner acá. Esto es para este.
No me ponches.
¡Oh, Dios!
Ponche. Dame darle para frente para que lo escuche cantando. ¿Tú lo escuchas, Elio? Ahora.
Ya, quítalo.
Ay, papo.
Los Shinigamis del Norte.
Los Shinigamis del Norte, cabrón. Esto es un grupo del norte.
Mándame eso. Mándame eso.
Pero mexicano, cabrón, que hace covers de canciones de anime, cabrón.
Y el, ¿qué carajo es
y esto? El día que Akira Toriyama murió, hicieron un show vestido de ¿tú sabes que viste como vaquero o lo que sea eso? Okay. Pero de Goku. Y era la chaqueta con la ola. Y entonces yo les escribí en Twitter: fanático instantáneo de ustedes, puñeta.
Ok, pero musicalmente.
No lo puedo poner aquí.
Ok,
no.
Pero también yo.
Yo lo escucho más de 25 veces.
¿En serio?
Claro, pues tú vas, háganlo cuando se vayan, van en el carro y nadie los está viendo. Que se joda. Y tú, en vez de todos los Shinigami ahí. Cabrón, los voy. Cabrón.
Yo no puedo creer esto. Y esto para todo hay algo.
Y esto es como rumba caliente de eso.
Ellos cantando en español.
Totalmente, cabrón, tiene.
Las canciones de Dragon Ball.
De un montón de animes.
Pero por eso.
Tienen de
Pokémon.
¡Adiós!
Ah, esos son. Ah, pero se ven cabrones.
Se ven, pero yo no estoy relajando. Esto es súper cabrón.
Ah, de verdad, banda.
Sí, se ve muy bien.
Banda. Pero yo tengo que buscarle este cabrón de Fernando.
Sí, verdad, yo estoy rogando de que eso.
No lo tumbe, no lo tumbe.
No. Que esa vuelta no venga por Puerto Rico, cabrón.
Ah, la música.
Y ya me está dando miedo. Con los colmillos los colmillos de leche,
los
cabrón.
De leche. Es como es que en verdad.
Vamos. Pero ya eso lo está trayendo aquí, ya yo caí en la mierda. Esta va para ti, amigo. Próspele, mi Shinigami. Tú tienes que escuchar esto en el carro. Vamos.
Vete pa'l carajo.
Ay, bien, páralo, que eso, los Shinigami no cobran, cabrón.
Diablo, pero qué lo que era, cabrón.
Shinigami es lo de Death Note.
Ah, el diablo.
Y es los Shinigami del
diablo,
norte.
No lo había agarrado, cabrón. Diablo, tienen bien pensado, o sea, que de verdad le gusta la anime. Le gusta
esa pendeja.
Diablo, qué cosa.
Yo
necesito.
¿Qué será la portada de este cabrón?
Ahora lo cabrón de esto es que Fernan aquí de momento. A los próximos, cabrón, los Shinigami, cabrones.
No, yo llego la semana que viene con el abrigo de ellos.
Cabrón, yo vi esto. Y yo también está muy dura. Míralos ahí. Chala. Gracias, Celio, carajo. Si los traen al Comic Con, yo voy.
No, se ven finos.
Esto es legit.
Cabrón, mira la ropa.
Pero se ven finos.
Se ve cabrón.
Se ven finos.
¿Qué te prefieres, rumba caliente o los Chimichangas?
Ah, de los Chimichangas.
Definitivo.
Con la canción de Dragon Ball Z, maldita sea. No, en verdad que es que...
¿Cuánta gente habrá?
Yo quiero que estos canten en mi boda.
Los parados yo llorando, cabrón.
Sí. Pues, y a eso iba. ¿Cuántos sitios ya estarán tocando que la gente no tiene ni puta idea que lo que están escuchando es música de anime? De hecho, está el tipo de los Shinigami parten, cabrón.
Llega el papá, un tipo, cabrón, vieron Shinigami del Norte hoy. Estaba en el licor todo, el cabrón.
Diablo.
Y entonces un fanático empezó a hacer las manos así.
Chala, head chala. Muy bueno,
¿Ah? Hay más fotos. Espérate, en serio, sigue bendiciéndonos con imágenes de los Shinigami. Recuerde que esto, además de ser el audio, está disponible en YouTube en el canal de GW5 Network.
Sí, para los que nos están escuchando, se están perdiendo alta.
Se está. Cabrón. Entonces, yo le hicieron un homenaje ese mismo día. Ellos salieron a la calle, hicieron un concierto en la calle en honor a Akira Toriyama. Y esto va por ti, maestro.
Y Akira del cielo, rayos.
Sí, Akira decía, diablo, que estos mexicanos...
No es para tanto.
Están muy...
Los Shinigami.
Es que ya no estoy mintiéndole. Nada de lo que yo traigo al popa es fuera de... para aquí, para ustedes.
Ay, santo.
Diablo, mira lo que mira cómo están vestidos en esa. Vimos ley el cabrón.
Mira el del medio, es un señor.
Cabrón, es una vez en el patio de la casa.
Mira. Pero ellos tocan, papi, donde sea.
Ay, Dios mío.
Si los llamamos para que ellos vienen.
Ya,
eso de Naruto,
Naruto. Eso no es la nube, ¿no?
Tú sabes que nosotros no estamos viviendo al máximo. Ellos tienen el sombrero. Ay, cabrones,
ustedes perdonan, pero nadie que siga con la cultura popular se va a enterar de esto si no es por sí.
Y no sé si deberían estar agradecidos o encojonarse con nosotros por enterarse de esto, pero
yo quiero ir a Comic Con así.
Claro. Claro, si Comic Con fuera este flow.
Mata.
Carlos lo tiene que hacer en el Beatle.
Ay, Dios mío, los chinitos.
Yo me voy de aquí y voy a ponerle play al temito.
Yo también.
Nada más por curiosidad, cabrón.
Cuatro veces, lo escucho cuatro veces y llego a casa.
Ya lo tienen medido.
En la nube voladora.
Ya lo tienen medido.
En Nimbus.
Pero ya estamos, ¿verdad? Ya yo
no, queda algo.
Ah, ¿te queda más?
Yo, claro, hay que compartirle a la gente.
Dime, tira.
Vamos para podcast.
Ah, tenemos otra. Sí,
tenemos podcast.
Tenemos. Si lo encuentro a serio. Escribieron ahora.
¡Venga!
Que nos jodamos con la.
Y eso es lo que hacen en Power Rock también. Mira, le voy a traer un podcast. ¿Lo voy a traer? No, yo no lo hago. La serie. Estuvo aquí como.
Un poco
me pasó ahorita.
Hubo como un delay. Se apagó el sistema operativo.
Un restart.
Eso te iba a decir. Esa cerveza devuelve.
Dándole de cabeza.
Llevo hace rato tirando gases aquí, maldita sea. Shogun de Netflix, de FX, perdón, de Hulu, tiene su podcast oficial.
Y ahora todos los shows tienen un podcast oficial.
Tienen un podcast oficial, cabrón. Y entrevistan a los actores, a los de diseño de rol. Cabrón, entonces los podcasts que tú dices, diablo. Aquí alguien se sentó a editar.
Sí.
Entrevistan al actor principal, entrevistan en el primer episodio al de la ropa, todo cabrón. Qué complicado es hacer una serie de ese nivel de calidad. Y en verdad, escuchar el podcast, no tan solo te disfrutas un podcast bien hecho y bueno, sino que resalta un programa que ya de por sí es, bueno. Es demasiado de bueno.
¿Has visto algo?
No.
Está bueno. Solo hay tres episodios. ¿No estás peleando?
Voy a cerrar algo para abrir Hulu de nuevo.
Son 10 sí, episodios.
Claro, porque últimamente es como que cerraste Hulu.
Mira.
porque te ha pasado mucho.
Un datazo. Sí,
aquí demasiado.
Un datazo que además de que entrevistan al japonés Topa, que hizo de Scorpion y habla inglés perfecto, el cabrón. Ah. Este es un superhombre. Entrevistan al de la ropa, que dijeron, mira, esta ropa es accurate. Cabrón, ¿tú sabes cómo hacen el script? Ajá. Lo escriben, esto es de Estados Unidos, Canadá, lo escriben acá, lo llevan a Japón, a una universidad donde hay alguien de los Países Bajos que estudia japonés, historia y todo, él lo traduce a japonés, se lo dan a una persona que conoce el japonés antiguo, esa persona, la traducción japonesa la transfiere a antiguo japonés, y ese antiguo japonés se trae de nuevo y se traduce a inglés para los subtítulos.
Eso es tener dinero, cabrón.
Diablo, ajá,
así se hacen los diálogos de esta serie. De inglés a japonés, de japonés a japonés serie, antiguo y de japonés a inglés.
En esta serie todo el mundo habla su idioma natural.
Y todo lo que es en inglés no es inglés. En esta serie se hablan dos idiomas. Desbócate, cabrón. Sí. En esta serie se habla inglés, portugués y japonés nada más. Lo que pasa es que para la audiencia occidental, el portugués se cambió con inglés a inglés para que se pueda disfrutar.
Exacto.
Pero la serie es portugués y japonés. La ropa es accurate, cabrón. Es de la época. Lo que pasa es que lo que hicieron es que adentro las hicieron de cuero en vez de del hierro para que los actores puedan estar largas horas con la ropa puesta.
Ok, para que la soporten.
Para que la puedan aguantar y correr el caballo y toda la pendejada. Les enseñaron a correr el caballo los actores, a manejar las armas. Unas preparaciones cabronas en Canadá es todo eso.
¿Cuánto tiempo dura un episodio esto de...?
Para hacerlo.
No, de los de
25 minutos o 30.
Ah, media hora. Ajá. Son cortitos.
Cabrón, pues, muy bueno. Coño,
tanta producción, yo digo, para episodios cortos.
Me imagino que habrán 10 episodios de podcast y 10 episodios de serie. Porque son lo que hay de serie. El podcast está disponible en audio y está disponible en el mismo Hulu. Tú vas a la opción abajo y dice Show un podcast, le das.
Soy yo.
Y lo ves visual.
O aquí estoy totalmente partiendo de la ignorancia. Quienes pegaron esto no fue la gente de Walking Dead. El hacer un show.
Talking Dead.
Ajá.
Talking. Lo inventó Chris Hardwick.
No, tal vez no, no que lo inventaron, pero los que pero los que pegaron ese concepto, como que fue más que el show que le seguía era igual importante del show.
Sí.
¿Sabes? Que la gente esperaba el
yo creo que la pegaste.
Yo lo veía el episodio.
Kirkman,
yo veía el episodio y me emocionaba cuando decía, lo vi aquí más a tener
hoy. Era pues, Talking Dead. Era Talking Dead. Y después hicieron Talking Bad para la última temporada de Breaking Bad. Y le hicieron así un par de veces con para diferentes.
Pero yo pienso que
porque esto no es lo mismo que tal HBO, que tiene como una mini película.
No, es otra vuelta.
Hablando.
Eso también después, es verdad, que eso lo pegó Walking Dead y después...
¿Verdad? No estoy tan mal.
Ajá, y después lo están haciendo para Mr. Robot, el show de USA. También lo hicieron para eso.
¿Dónde está esa serie?
En la basura, donde se merece estar.
Yo nunca vi la última
temporada. Yo vi la primera temporada y dije, esto es una mierda.
Yo vi la primera, pero la segunda temporada no la vi.
Después también para Game of Thrones, para el Season 6, en HBO Go, había un after show que se llamaba Talk the Thrones. O After the Thrones, perdón. After the Thrones, que era de Bill Simmons. Era una producción de Bill Simmons donde la gente que escribió...
De todo eso, yo lo que de Walking Dead era el que veía. Que me acuerdo que llegaba esta gente que... llegaba una persona que se convirtió famosa, que era fanática del show y tenía... llevaba apuntes y llevaba unos libros. Diciendo, porque en este episodio tú dijiste tal cosa. Una cosa bien cabrona.
Se volvió famosa.
Sí, porque era... Hoy en día pues, era una tiktokera.
Sí.
No sabe, famosa, pero en aquel momento ella...
Era super fan.
Era super fan. Y se sabía todo.
Pues ahora todos los shows tienen su propio podcast oficial.
Sí. Tiene lógica para darle un poco de... Era lo que antes un VH, un DVD tenían en los behind the scenes. Sí. Pues da lógica.
Pero ahora, hay podcast de cada episodio.
Es de cada episodio.
Antes era como que... Ponle como que...
Un overall.
The Ringer. O diferentes websites de que cubrían cultura popular, pues tenían un podcast de Hollywood. De momento era un podcast de este show que está pasando.
Ajá.
Y de eso, Bill Simmons ha hecho un cojón de esos podcasts. Pero después era como que ahora el podcast oficial del el show, que es la gente del show haciendo el podcast.
Para picar adelante, ¿no?
Para picar adelante. Yeah. El de House of the Dragon tiene un podcast también.
Ah, es verdad. Yo lo llegué a escuchar.
Que hasta George R. R. Martin salió en el...
Que era... eso tenía dos co-hosts. Un muchacho.
Es que yo no... Creo que... Vuelvo. No creo que sea fan de este concepto.
Yo creo que el show te puede poner...
Y también ahora hay podcasts que son del show después de que el show salió.
Sí, sí,
tú sabes
sí.
Que ahora es reviviendo el show season... Esta nena...
Hay uno de Friends.
Y hay uno de The Office. Office. Pam y Angela, que se llaman Office Ladies. Uh-huh. Y son ellas hablando
del episodio.
Hablando del show.
¿Friends lo hizo también?
Sí.
No he visto el de Friends.
Sí, no me acuerdo cómo se llama, pero estas son dos chicas también. Sí.
Only Murders in the Building tiene su after show también. Pero de una calidad bien alta.
No, pero es que...
Eso
ahí cualquier cosa
aparte, tener gordito,
es que imagínate, tú estás todo el día trabajando en el show y de momento, ok, ahora tenemos que ir para el after show.
Sí, está cabrón.
Que eso en verdad lo...
No es el mismo día.
El rey de esto es MTV.
Sí.
Porque sí. MTV tiene su reality show y de momento un episodio que venía explosivo, vamos a hacer un after show en vivo.
Sí, ellos hacían eso. Que ahora lo hacen todos los reality.
Sí.
Hacen estas reuniones para hablar del show.
El mejor episodio para mí son las reuniones.
Eso es lo mejor.
Tú revives todo lo que pasó en la temporada. Mira, y
mi esposa,
se pelean el
mi esposa ve la de las parejas estas que son 30 Day...
90 Day Fiancé.
Esa mierda. Y yo, para qué sé yo, los veo. Yo, al que me gusta a mí es el que cogen a gente que ha salido en esos shows que ya no están en la temporada y supuestamente ven uno en el cuarto, uno en la sala y ven... episodios y pelan, cabrón, eso es 10 de 10, cabrón.
Sí, es mejor.
Es mejor que el show. Sí. Y es como que, ¿qué cojones, cabrón?
Ahora está, este reality ahora en Netflix se llama Love is Blind.
Ah, sí.
Dios mío, está súper pegado. A mí no me gusta esa porquería.
No, yo no veo eso.
Pero que están tirando los episodios semanales. Y la gente los está viendo. Pues, y en el grupo chat de mis panas no han parado de hablar de la mierda esa. Como que vieron el episodio.
Eso es la casa de los famosos con Maripili.
Sí, pero de gringo.
Y ahora la Corsino.
Y no son famosos.
A llevar el globo negro.
Esa fue la que en el
hospital. Oye, qué bien, ¿verdad? Se ve.
¿Eh? Y esas dos gallas, ay, mucho.
Estás comiendo pizza.
Mucho, ya. Mucho apretar. Y yo, gacho, dale un par de días a estas dos para que tú veas cómo se. Que para eso lo están haciendo.
Para que se insulten.
Lo están haciendo.
Con el asiento de aquí empiecen a pelear.
Para que empiecen a pelear.
Pues ella las vi comiendo pizza y que le hicieron como con una broma a Patricia, a Maripili con un tipo. Un tipo se puso a insultar a Maripili mientras ellos comían pizza y Maripili le tiró la pizza. Uh-huh. Y Patricia como que, cabrones, yo acabo de llegar. Y el tipo se levanta como para tirarle la pizza a Maripili y en lo que ella está haciendo eso se empieza a reír. Como que, ¡ah, estamos viendo!
¿Pero qué es ese programa?
Yo no sé,
man. Yo no entiendo. Todo el mundo habla de Maripili, pero la gran mayoría de lo que ven son los clips.
Hey. Así mayor. Es que yo consumo La Casa de los Famosos.
Yo también.
Clips, yo veo No Contest.
Cabrón,
No Contest, La Casa de los Famosos.
En Twitter hay un canal donde puedes ver la cámara prendida 24 horas de ellos.
¿En serio?
Sí.
Ahora mismo.
Ahora mismo.
Esto es Big Brother.
Eso es Big Brother.
Oh,
eso está 24 horas.
Celebrity Big Brother.
Ajá. Entonces, de momento, tú la ves que corren para allá y te ponen una musiquita también para no verla. Y vuelve después de la programación.
Pero que... ¿Están esperando a que alguien mate a alguien allá adentro?
No, es para ver.
Ojalá, eso sería excelente
televisión. Están grabando constantemente para ver si pasa algo de momento que ellos no están esperando. Acuérdate que eso es scripted. Ellos te meten cosas para joder.
Esos son todos los reality.
Oye, en The Challenge.
Una te enseñó
en The Challenge, el MTV, que el MTV. Ese es mi reality favorito. Se acaba de acabar una temporada ahora que estuvo hoy en mierda. En The Challenge hubo una temporada que ellos eran... el concepto del Challenge era rivales. So, tú estabas... pareado con alguien que es tu rival en otra temporada. En una temporada previa, tú no te llevas con esta persona. So, el concepto del show ya era que tú estás con una persona que tú no te llevas. Los llevaron a todos para Tailandia. ¿Tú sabes que en The Challenge, no sé si tú has visto The Challenge
en algún momento? Lady Boys.
Sí. Pero tú, yo no sé si tú has visto The Challenge en algún
momento.
No
sé qué.
MTV siempre les monta como que alquilan un almacén, lo convierten en una casa hija puta y todos ellos viven allí en ese lugar en lo que pasa
de toda la vida hacen
eso. Real World.
Ajá.
De toda la vida.
Así mismo, exacto. Y pues en Tailandia, para el concepto de Challenge, un tipo que lo eliminaron rapidito, él se cagó en la madre del show y en un podcast se puso a revelar todo lo que estaban haciendo contra ellos. Y el tipo estuvo en una pelea y él le preguntaron, y mira, ¿por qué nosotros estamos viendo el show cuando ustedes hacen los challenges, cuando los sacan, están intensos, pero cuando están en la casa es que están bien intensos? ¿Qué era lo que estaba pasando? Y él dice, pues mira, producción, ¿tú sabes qué es lo que nos hizo? Solamente había un cuarto con aire acondicionado en toda la casa. Y Tailandia... caluroso con cojones. Era en la sala de la casa. Hay un clip que está todo el mundo durmiendo en la sala con la sábana y todo. Y tú dices, ¿qué carajo pasó aquí? Y era porque era el único cuarto con un aire acondicionado. Eso. Tú solamente podías beber a ciertas horas del día. Es como que de momento llegan con unas 4 botellas de vodka. Mira, pueden beber ahora. Cuando se acabó la bebelata. Y se emborrachaban así, rápido, porque decían, vamos a acabarnos todo este alcohol ahora.
Es para crear conflicto.
Y hace calor en toda la casa.
Están unos molestos.
Están unos cojones.
Sí. Y obviamente crea conflicto y te da material.
Y así en las peleas.
Eso es rata de laboratorio, cabrón.
Bien, cabrón.
Y empujan así para que hagan lo que ellos quieran.
Es bien interesante que los productores son unos hijos de la gran puta. Tú estás jodiendo con el psiqui de una persona.
Estás jodiendo con la mente.
Así que tratan a de producer. Gracias, sí. Celio.
Y Molusco aprendió.
Desde Juncos, Puerto Rico, Fernando, su Instagram, Gabriel.
Importante,
su Instagram.
Dale like, dale share, comparte este contenido. Queremos llegar a los 10,000 aquí en la página de GW5 Network. Es bien importante que muchas veces ustedes están viendo este contenido y piensan que están suscritos, pero no están suscritos. Así que suscríbete. Si te gusta este contenido y quieres auspiciarte aquí o en cualquiera de los podcasts que hacemos aquí, puedes llamar al 221-9530 o escribirme a info@gw5.com. Importante, pon para auspicio. No me pongas otra cosa, léeme, estoy interesado. No me pongas 20 cosas porque yo recibo muchos emails y ese pues entonces me enfoco y te escribo rapidito y te envío la información.
Y paguen.
Exacto. Y pues nada, ya como siempre agradecido por el apoyo de toda la gente que se conecta aquí a la Premier. Y los que nos dan un super chat, que Mario no falla. Así que Mario, de más está decir que es la persona que siempre está ahí, dice presente. Me imagino que hoy en día lo tenemos bien ajorado. Porque ahora sí que tenemos contenido con cojones.
Se va a saturar.
Va a ir para
la gente. Pone Mario.
Y va a decir, mira, yo no quiero saber más de GW5 más en mi vida.
No, pero Mario va a coger terapia en el chat de la gente. Usa.
Y nada, se le perdona que no bueno uno que otro. Sabemos que ahora mismo hay mucho. Así que nada, agradecido con todos ustedes. Nos vemos la semana que viene. Bye, bye, bye.
Esto es Hablando.